uno de los jurados que elegirá las mejores producciones es Germán de Silva, el actor Germán de Silva, que nos está escuchando. Germán, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos.
Hola, buen día, Chino. Escúchame, ¿se escucha bien?
Sí, ¿no? Sí, bueno. Jorge, se escucha bien, sí, perfectamente.
Bueno, perfecto, porque puse el altavoz para tener las manos libres, porque bueno...
Para gesticular.
Claro, gesticular.
Sos actor, trabajás con el cuerpo. Dicen que los actores trabajan con el cuerpo.
Sí, se supone que sí. Yo igual hace poquito empecé otra vez a trabajar con mi cuerpo, digamos. Yo hace mucho tiempo, Chino, que dejé el teatro, ¿viste?
Ajá.
Y el teatro te exige... Hace mucho tiempo, ¿por qué? Porque yo hace 12 años que me fui de la ciudad, en la cual viví toda mi vida, y bueno, harto de la ciudad, la verdad, me vine a vivir a un pueblo, o sea, vivo a 70 kilómetros de la ciudad. Y dejar el teatro también me implicó abandonar un poquito mi cuerpo, ¿viste?
Ajá. ¿Esa ciudad que dejaste es Buenos Aires, supongo?
Sí, por supuesto, sí, la ciudad maldita, sí.
¿Te saturó?
Y yo creo que, uno, yo qué sé, yo estoy viejo también, tengo 70 pirulos ya, ¿viste, Chino? Entonces creo que la vida te va llevando hacia lugares, yo qué sé, uno se va saturando. Y además creo, sinceramente, que las ciudades están colapsadas en todo sentido, ¿viste? O sea, mirá, vos calculás que podés sostener una vida en la ciudad, pagar los alquileres que se cobran, en fin. Es una locura todo.
Sí, sí. A un punto de saturación que me parece ya que todas las grandes capitales empiezan a parecerse demasiado y hasta peligrosamente, diría yo, ¿no? Porque el centro de Buenos Aires, yo no he tenido ocasión de viajar por el mundo y me encantaría, obviamente, pero me parece que se empiezan a parecer demasiado y hasta, no sé si peligrosamente, pero es aburrido que el centro de Buenos Aires se empiece a parecer al centro de Madrid, al centro de París, al centro de Roma. Y hay algo de eso que ha empezado como a corroer las identidades, incluso arquitectónicas de cada pueblo.
Sin duda, Chino, sin duda. Lo que decís me parece exacto, porque yo sí que he tenido oportunidad, digamos, de viajar por otras ciudades del mundo, por trabajo y qué sé yo, y sí, lo que decís es exactamente la verdad. O sea, las culturas citadinas se parecen en las grandes ciudades del mundo. Es así, y la verdad que pertenecer a las ciudades cada vez le implica a una persona del común, un esfuerzo tremendo en todo sentido, desde un esfuerzo mental hasta un esfuerzo, digamos, laboral, el dinero que uno tiene que tener para vivir en una gran ciudad, en fin.
Sí, claro, sí, sí.
A mí me parece que lo que vos dijiste es corrosivo totalmente para cualquier persona.
Seguro, y vivimos todos estresados, quizá lo sepamos o no, y así es como hasta aparecen nuevas enfermedades, nuevas patologías, que de alguna manera nos contaminan el diario vivir, ¿no? Estamos, pareciera a veces, más durando que viviendo, pero son temas para otra charla que ojalá algún día tengamos, ¿no? Estamos hablando con el actor Germán de Silva, que me quedé con algo que decía Germán recién. Te fuiste a 70 sí. kilómetros de Buenos Aires porque te ha saturado la gran ciudad, como se le llama, o la gran urbe que es Buenos Aires, y un poco habías dejado el teatro o abandonado el teatro y ahora estabas como volviendo. ¿En qué andas profesionalmente? ¿Estás más volcado al cine? Cuando apareciste como actor de cine y empezaste a seguramente pegar muchos laburos, algunos excelentes, ¿ya te empezó a faltar tiempo para hacer teatro? ¿Cómo ha sido tu trayecto?
No, Chino. El tema es así, digamos. Yo tenía claro, digamos, que cuando me fui, cuando me iba de la ciudad, sabía que eso implicaba, digamos, poner en tema el teatro, ¿viste? ¿Por qué? Porque el teatro es una cosa que te ata a la ciudad. Tenés que tener ensayos. Horarios, digamos, que por ahí yo cuando me vine a vivir acá, hice la última obra de teatro. Nosotros hacíamos funciones viernes, sábados y domingos. y fue una pesadilla para mí, porque imagínate que yo tenía que viajar todo ese fin de semana, volver a mi casa. Había días que yo tenía que armar alguna historia para quedarme en la ciudad, porque me quedaba sin locomoción para volver a mi casa.
Sí.
En fin, toda una complicación. Entonces me di cuenta en un momento que, bueno, irme de la ciudad implicaba alejarme del teatro. Y la verdad que estoy así, digamos, ¿viste? El trabajo en este momento está muy escaso, Chino. El trabajo en cine.
Sí, sí.
Vos lo sabés, digamos, porque estás en el tema. O sea, nuestro cine está realmente muy complicado. Muy complicado, yo creo que estamos viviendo un cambio de época en todo sentido, ¿no? En todo sentido, Chino, la humanidad está en crisis, yo qué sé. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, a donde estamos parados.
No, respecto de lo que estás diciendo, me viene a respecto del cine. Él se refería al cine, no al cine en Argentina, sino al cine del mundo, pero habrás leído, escuchado las recientes, creo que son recientes, declaraciones de Martin Scorsese sobre el cine industrial y el cine independiente.
Bueno, Chino, querido, tocaste el punto exactamente.
¿Viste? Mete el dedo en la llaga, Scorsese.
Mira, no lo leí, pero soy admirador, profundo admirador de Scorsese. ¿Y dónde está esa nota de él?
Mira, te la leo acá porque es un extracto. Okay. Lo tengo a mano. Ha dicho, entiendo que recientemente, y si no es una declaración que han levantado otra vez porque anda dando vuelta por las redes, yo la he visto en el Face. Uh-huh. Dice Scorsese: en nuestra experiencia, la gran diferencia no está en los presupuestos, sino en cómo se hace la película. La grieta debería ser entre cine corporativo y cine autoral. Cine corporativo, dice Scorsese, es casi todo lo que vemos hoy en día en plataformas, incluyendo las películas de superhéroes, hecho por una empresa como un producto de diseño, con decenas de personas decidiendo sobre cada cosa, como si se tratasen de publicidades largas. Son fáciles de identificar, están excelentemente hechas, pero te las olvidas apenas terminas de verlas. No tienen personalidad, ni riesgo, ni nada que pueda ser recordado. Los presupuestos son tan grandes que no dejan nada librado al azar. Es contenido. En este cine, el director es invisible. Inclusive los directores con mucha personalidad, como Sam Raimi o Tim Burton, desaparecen. Y el cine autoral, sigue argumentando Scorsese, algunas tienen más presupuesto, otras menos, pero siempre hay un autor-director decidiendo por prácticamente todo. Un chiflado. Desde la idea, pasando por el casting y cada decisión del rodaje. Las identificas rápido a estas películas. En unos pocos segundos ya se siente una mano personal detrás de todo. Son películas con carácter y que dejan una huella. Más allá de si son buenas o malas, grandes o chicas. Es cine, dice Scorsese. Bueno, esto sigue, es más largo, pero te hago un resumen ahí.
Sí. Bueno, qué sé yo, Chino, es exacto lo que dice este hombre, ¿viste? Es exacto, pero bueno, es parte también de la masificación tremenda que estamos sufriendo los humanos. O sea, el bombardeo es de todos lados. Primero, el gran poder, vamos a decir, tiene la tecnología a su favor y nos está comiendo la cabeza. O sea, hace rato. Hace mucho tiempo ya, y bueno, esto es como el ¿cómo sería? Lo que queda después de todo este arrasamiento, yo qué sé, Chino. Pero es así, y acá lo que estamos padeciendo es exactamente eso, exactamente lo que dice él. Vos fíjate que, por ejemplo, cuando vos ves los afiches de las plataformas en la ciudad, por ejemplo, o sea, vos ves que el título de la película dice, es una película de tal plataforma. O sea, no sabés quiénes son los actores.
Sí, claro.
No sabés quién es el director, no importa eso. O sea, sí, bueno.
Mirá cómo termina, cómo cierra el texto de Scorsese, o al menos el extracto que anda dando vueltas. Dice, ajá, ¿y para qué sirve todo este texto? Se pregunta el director de grandes películas como Taxi Driver, por citar una nada más, ¿no? ¿Y para qué sirve todo este texto? Y se responde rápidamente, para nada. Los dueños de la pelota están en sus mansiones tomando sus margaritas y contando dólares, y a los que tratan de defender un mejor cine los reputea a todo el mundo, dice Scorsese, que como buen Tano se cabreó al final de sus declaraciones, se le subió la, la pumarola y le mandó todo lo que tenía para decir, ¿no? Claro. Digo, ¿qué tenés que ser, Darín, para tener trabajo en cine? Porque, digo, vos sos un tipo ya consagrado, tenés muchas películas, uno supone que te llegan muchos guiones, muchas propuestas interesantes, y sin embargo no es así, o no es tan así.
No, Chino, te puedo asegurar que para nada. Yo, por ejemplo, para que tengas una idea, en este año, en todo este año, en lo que va del año, solo hice dos participaciones en dos películas. Ahora, casualmente, ahora hice una en esta semana. Y eso es todo. Pero bueno, pero no lo tomo como algo personal. Te vuelvo a repetir, lo tomo como algo que es lo que estamos diciendo, lo que dice Scorsese, es lo que se está viviendo. Es así. O sea, la concentración funciona en todos los ámbitos, Chino, vos lo sabés.
Sí, claro,
en el
claro.
Cine, en la vida, en todos lados, en la economía, en fin. Todo tiene que ver, todo tiene una raíz, digamos.
¿Y sos optimista en que puede llegar a cambiar esta situación, que se puede llegar a romper esta lógica que va dejando cada vez más gente afuera?
Yo la verdad, Chino, te digo sinceramente, creo que estamos... Mira, nosotros con unos amigos estamos tratando de hacer un corto, una cosa que dura solamente un minuto y medio, dos minutos, ¿viste? Y lo que estamos queriendo hacer es algo, mandarlo en radio. Son cuatro músicos que están por salir a escena y están hablando y discutiendo de política. No se nombra a nadie, ¿viste? No se tiran nombres porque no importan los nombres. Pero hay un personaje que de repente se descarga con un monólogo, que es lo que estamos tratando de entender. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser una persona que te vote allá sabes a quién?
Sí.
¿No? Sí. Y es el gran misterio, cómo una sociedad se degradó de esa manera, amigo. Y vuelvo a repetir, yo tengo 70 años, nunca vi una cosa así. Y mirá que he pasado, ¿eh?
Sí, claro, claro. Pasaste las peores, pero algo así. Sí, yo a veces pienso, ¿cuándo fue que empezamos a retroceder, ¿no? Que retrocedimos el primer escalón y no nos dimos cuenta y empezamos a retroceder hasta llegar hasta acá.
Exactamente, exactamente.
En algún momento así se que... retrocedió un primer escalón. ¿Cuándo fue? No lo sé.
Sí, no lo sé, nada, qué sé yo, la verdad que no sé. Pero bueno, esto nos hace pensar que debemos, qué sé yo, reflexionar bastante sobre esto y juntarnos y, no sé, o sea, el tema de la masa crítica que se hace tantos años que yo vengo escuchando y hablando de lo mismo. No sé, yo en principio, la verdad te digo sinceramente, Chino, yo me estoy haciendo una casa en la Sierra de Córdoba y pienso terminar mis últimos días ahí, digamos. Esa, mi esperanza es esa, es mi hijita, que tiene mi última hija que tiene 6 añitos, y digamos, mi vida gira alrededor de eso, ¿viste? Después, la falta de trabajo en cine, la verdad te digo sinceramente, no me asusta. Yo he sido una persona que he trabajado muchos años en teatro independiente y sé lo que significa trabajar sin presupuesto y sé lo que significa también tener otro trabajo. O sea, tener que ganarse la vida por otro lado,
sí,
¿entendés?
Sí,
y entonces estoy en lo mismo ahora, ¿viste? Estoy exactamente lo mismo. El tema que, bueno, uno ya está viejo y, digamos, está bastante quemado de haber pasado por tantas. Y bueno, y nunca cambia nada, amigo. ¿Qué va a ser?
Te escuchaba y también yo tengo algunos años menos que vos, pero también tengo los míos, ¿no?
Claro.
Y esto de la masa crítica también lo vengo escuchando hace mucho. Ya prácticamente parece el título de un programa del gourmet, ¿no? Con un pastelero, masa crítica con Enrique Pérez, no sé. Pero en realidad el concepto no pierde vigencia. Por supuesto que seguimos defendiendo ese concepto y seguimos creyendo que eso sería la llave como para salir de esta situación. Y pensaba también en este contexto cultural que estás describiendo tan claramente, Germán. Estamos hablando con el actor Germán de Silva. ¿Cuánto importa un festival como el que se hará en Bolívar, ¿no? Para abrir ventanas y otorgarles difusión a tipos que hacen las cosas quizá más ya por amor que por otra cosa, ¿no? Pero que necesitan también que alguno los vea su producción, la consuma.
Exactamente, Chino. Exactamente. Vos me preguntás por la esperanza. Yo creo que la esperanza está ahí. O sea, no bajar los brazos. Seguir produciendo a partir de eso, de no tener dinero, pero tener la voluntad y las ganas de hacer cosas. Obviamente. Hoy, sobre todo hoy en día, que de alguna manera, si bien la tecnología, yo creo que nos condena por cómo se maneja, obviamente, la tecnología. No estoy diciendo nada del otro mundo. Pero también tenemos nosotros la tecnología a favor nuestro. ¿Viste? Qué sé yo, hoy podés filmar con un celular, por ejemplo. De hecho, nosotros el corto que te estoy contando lo estamos filmando con un celular. Así que, en fin, y subir a la red, qué sé yo. No sé, de alguna manera, digo, porque también puede sonar pesimista todo lo que yo digo, ¿no? Que es el gran tema. Yo tengo una hija que tiene 40 y pico de años, que vive, hace muchos años que vive en México. Y también, mi hijita, a veces tenemos charlas y bueno, ella dice, ella cree que tiene un padre pesimista, pero qué sé yo, viste, lamentablemente mucha juventud te ve así, te escucha decir estas cosas, te dice, pero vos no crees en el futuro, y sale corriendo de al lado tuyo. Pero bueno, no me acuerdo cómo era esa frase, ¿no? Que el pesimismo de la voluntad.
De Gramsci.
De Gramsci.
El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, decía.
Exactamente, Chino. Exactamente. Gracias por recordármelo.
Esa era la frase. Bueno, ahí estamos, ¿no? Había tiró la precisa hace muchos años Gramsci y sigue siendo la precisa. O es cada vez más la precisa aquella frase de Gramsci. Y en este caso, Germán, ¿sos jurado en Largo Ficción?
Soy jurado, sí.
¿Y qué has visto? ¿Qué? Porque obviamente que has visto todo o verás todo lo que se ha presentado.
¿Qué? Lo que pasa es que he estado trabajando hace varias semanitas, entonces, bueno, no he visto todas las películas, pero he visto...
¿Algo has visto?
Sí, por supuesto.
¿Y qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Porque finalmente un festival de cine uno espera que también haya buen cine, no solamente que sea el acto político contestatario de defendamos y todo lo demás. Claro.
Que soy sincero, he visto cosas que no me interesan, pero en general, Chino, lo que vengo viendo hasta ahora es muy bueno.
Ajá.
Es muy, pero muy bueno.
Ajá.
No te voy a decir porque no voy a anticipar ahora mi decisión como jurado, digamos, pero he visto películas impresionantes.
Ah, mira. Eso está bueno para el público, ¿no? Que nos está escuchando y que seguramente que resulta estimulante para ir al festival que Germán de Silva, nada menos, diga lo que está diciendo.
Exactamente.
¿Hay tres muy buenas? En particular, ¿hay tres que te gustaron mucho?
Mira, hay tres que me tiene. Me falta ver. Bueno, aunque te parezca mentira, hay una película que se llama Camino al Éxito, que es la que empecé a ver anoche, pero me agarró sueño, no la pude terminar de ver.
Te agarró el bajón, diría tu hija, y el Camino al Éxito, no. Yo apago todo y me voy a acostar.
Sí, aparte mi hijita de 6 años, como te decía, me demanda mucho la chiquitita. Entonces, bueno, a veces tengo que estar ahí con ella. Y entonces me falta ver esa, que aunque te parezca mentira, es una película en la cual yo estoy, hice una participación ahí, pero no la he visto, amigo.
Ajá,
no he visto la película.
Ajá,
esta chica Nadia, que es con la que tengo el contacto con el festival, se asombraba por eso, porque dice, ¿cómo? ¿No viste la película? Está bueno, la viste. Y sí, no, bueno, no la vi. A veces este tema de vivir lejos de la ciudad también, viste, estoy con alergia, Chino. En primavera salen las flores y yo estoy con alergia.
Sí, y bueno... No, yo estaba pensando, te escuchaba y pensaba que con mucha ternura aludías y varias veces en este tan lindo ratito de charla a tu hija de 6 años, ¿no? Y lo conectaba o lo vinculaba con lo que hablábamos recién de la esperanza, que en definitiva también la esperanza está ahí, como decía. Hoy estoy muy de citar frases. No se me ocurre nada a mí, pero cito gente que lo hace mejor, ¿no? O que por lo menos lo hace. La frase de Spinetta en aquella canción Un niño nace, ¿no? Que la letra dice, las ciudades siguen cayendo y un niño nace.
Exactamente.
El milagro de un niño nace, que vos lo estás vivenciando cada minuto de tu día con tu pequeña de 6 años, en medio de este contexto.
La verdad que sí, es exactamente así, Chino. Es como si te dijera, es la gran motivación para mi vida en este momento, ¿no? O sea, tener un cachorrito que uno sabe que lo tiene que cuidar, cuidar mucho de que no le coman la cabecita. Por ejemplo, te cuento una, mirá. Hace un par de meses mi hija vino con sus dos hijitos, que son mexicanitos los dos, y estuvo acá como un mes acá en Buenos Aires.
Sí.
Y entonces mi nieto, el más grande, que tiene, Luca tiene ahora unos 12 o 13 años, nada, me hizo un comentario sobre un personaje del fútbol, que no me gusta citar nombres, y me habló de que, él me decía de que este personaje era un corrupto. Estábamos en el auto, ¿viste? Teníamos grandes charlas con mi nieto en el auto, y yo lo miraba y le digo, pero ¿de dónde sacás eso? ¿Por qué decís que es corrupto? ¿Cómo sabés que es corrupto? Bueno, y lo clásico, ¿viste? O sea, sí. Porque se lo dicen.
Sí,
porque
claro.
Él lo escucha, porque se lo dicen, y eso me parece un peligro, o sea, tremendo. O sea, ya a un pibito de 13 años ya le tienen casi comida en la cabeza, ¿viste?
Sí, claro, bueno. claro.
Bueno, hoy estoy tremendo, perdón, Chino, pero
no,
bueno.
No. Hay gente, me avisan que hay gente que se está ya baleando en un rincón después de, durante la charla, pero estamos hablando de la esperanza también, que ha visto muy buen cine del que nosotros veremos a partir de hoy, Germán de Silva, jurado en Largo Ficción, de este festival. He leído por ahí, Germán, fuera sí. del festival y de las películas que veremos y de las actividades paralelas que va a haber, porque va a haber, por ejemplo, una suerte de homenaje a Leonardo Favio con alguien que viene a presentar un libro que ha escrito sobre él. Entiendo que va a estar el hijo, Nico Favio, que ha venido siempre al festival, que lleva el nombre de su padre, irá a estar también. Pero Germán de Silva es esencialmente un actor, y hay una película en particular que vos querés mucho. Estuviste en Relatos Salvajes y seguramente te encantó estar ahí. Sé que te gustó mucho laburar con Cifrón, pero también no sé si la película, si tu película favorita o la película de tu corazón, tomando aquellas que en las que has estado, es Las Acacias, ¿puede ser?
Sí, Chino, qué sé yo, Las Acacias, la verdad que sí, ha sido, ¿cómo te puedo decir? La película que más me ha tocado, digamos, en mi trabajo como actor en cine, primero porque fue el primer protagónico que yo hago así, protagónico, digamos, ¿no? Y después por todo lo que pasó con la película, una película de la cual uno no tenía ni idea que podía suceder lo que sucedió, una película muy, en términos, no sé, narrativos, como muy chiquita, te podría decir, ¿no? Un relato muy, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, pero digo, ¿viste?
Minimalista podría ser.
Muy minimalista la película, no sé si la viste, pero
sí, la vi. Sí.
Bueno, viste que transcurre todo el tiempo en la cabina de un camión,
sí.
la película no tiene música, o sea, el espectador escucha el ruido del motor del camión todo el tiempo, y en fin, y que haya pasado lo que pasó con esa película, bueno, es sencillamente maravilloso, ¿no?
Después también, bueno, estuviste en Relatos Salvajes, lo mencionábamos, sí, pero decime.
No, digo, también por el encuentro, en fin, fueron muchas cosas que se juntaron, digamos, en esa película. El encuentro también con el director, con Pablo Giorgelli, con, qué sé yo, que fue un encuentro entre dos virginianos medio obsesivos, y bueno, y coincidimos mucho en lo que él necesitaba para su película, y lo que yo le podía dar como actor. Bueno, en fin, sí, la verdad que fue una experiencia maravillosa en todo sentido, y que a mí me trajo mucho trabajo.
Ajá.
¿No? Ajá. Una vidriera para mí tremenda.
Ajá. Bueno, me imagino que también ha sido vidriera Relatos Salvajes, otra de las películas en las que estuviste en Los Dos Papas. Así Habló el Cambista, sí. Legiones, bueno, muchas otras.
Legiones, me hiciste acordar, esta semana estaba tratando de acordar, porque esa película tenía otro título.
Legiones se llamaba de otra manera.
Sí, se llamaba de otra manera, y esta semana le estaba preguntando a una chica, a un asistente de dirección, y le preguntaba, che, ¿cómo es que se llama la película ahora? Y no los pudimos acordar, mirá, me la recordaste, Legiones.
Sí, acá la leo de algún sitio de internet. Y la verdad que me quedaría un muy buen rato más charlando contigo, Germán, pero son las 11:01, recién el top indicó la hora en nuestro estudio, y me parece que se está por levantar ya tu niña, ¿no?, por lo que me decías ayer, y va a empezar a trepar por tu figura, por ahí a querer participar, ¿no? ¿Es así?
¿Mi hijita decís?
Sí, es medio la hora en que ya se va a venir, se va a levantar y se te va a venir encima.
En cualquier momento se despierta y lo primero que hace es reclamar su desayuno.
Claro, y vos hablando así por teléfono con un programa de radio,
Y además yo estoy acá fuera de la casa, estoy sentado acá en... Yo tengo un parque muy grande acá, chino, y la verdad que agradezco haberme venido a vivir acá a este lugar. Y bueno, estoy acá sentado mirando el verde, mi hijita sigue durmiendo, en fin. Pero sí, en cualquier momento me llama. ¡Papá!, me pega el grito.
Claro. ¡Y las tostadas!
Claro, exactamente, las tostadas.
Se te quemaron las tostadas por hablar con este tipo, claro. ¿Qué está pasando? Bueno, Germán, te agradezco muchísimo la afabilidad, la generosidad, la claridad. La verdad que un placer este rato contigo al aire en el programa. Y bueno, no sé si tenés previsto venir a Bolívar, ojalá que sí. Y ahí me gustaría, obviamente, darte un abrazo personalmente. Sé que a otra gente, amigos y vecinos bolivarenses, también les encantaría porque... Conozco puntualmente gente que le encanta tu laburo y que le gustaría mucho decírtelo personalmente, pero bueno, no sé si vas a tenés previsto venir esta semana a Bolívar. En cualquier caso, gracias por este rato, por estos minutos.
No, por favor, Chino, mirá, yo la verdad, para cerrar, digo, no, yo le dije a la gente que me convocó para esto que no voy a poder viajar, ¿viste? Porque yo me estoy yendo a Córdoba ahora esta semana, en fin. Estoy como medio complicado, estoy con otras cosas, pero de todas maneras agradezco y en algún momento me voy a llegar a Bolívar, por supuesto. Así que bueno, Chino, yo te agradezco también mucho esta charla, el contacto, y te saludo a vos, saludo a todo tu equipo, y bueno, y un gran cariño para todos los bolivarenses, che.